En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una cosa que tienen en común la moral y la pastoral es que se refieren a personas concretas y actos concretos. En esto hay una diferencia con el derecho canónico o con la teología dogmática. La teología dogmática, por supuesto, por su misma naturaleza, tiene que referirse a hechos más generales. Y lo mismo sucede con la ley en el derecho canónico. En cambio, en la predicación, en la misión, siempre nos encontramos con situaciones concretas. Por eso esta última parte de nuestro curso tiene que ayudarnos a enfrentar situaciones específicas, concretas, que nos vamos a encontrar o que ya nos hemos encontrado seguramente en las ejercitaciones, especialmente en el contexto de la cultura urbana. Podemos decir que hay un flujo constante, un flujo cultural que hace que las cosas se den primero en la ciudad y luego en el campo, que se den primero entre los jóvenes y luego entre los mayores, jóvenes y niños y luego entre los mayores. Y por eso cuando se intenta instalar, cuando se intenta implantar un nuevo patrón de consumo, siempre la publicidad se dirige en primer lugar a los niños y a los jóvenes, y siempre se dirige en primer lugar a las personas que se encuentran en la ciudad. Todavía hay otros patrones que uno puede descubrir. Por ejemplo, en términos de gasto, hay que tener en cuenta que unos son los que suelen manejar más el dinero, pero son otros los que toman más las decisiones. Entonces, todavía el dinero está más en manos de los hombres, pero las decisiones las toman más las mujeres y los niños. Entonces, si la publicidad logra agarrar el corazón de la mujer, se sabe que esa esposa va a ser insistente, insistente, hasta que el esposo saque el dinero, suponiendo que se tenga ese esquema. Son cosas interesantes. En sí mismas merecerían más estudio, pero las vamos a dejar por ahí. Esto es para decir que los temas que vamos a abordar en esta última parte de nuestro curso tienen que ver mucho con cultura urbana, y la razón es esa, por el flujo que se da en los cambios culturales. El primero de esos temas que abordamos es el ateísmo. Vamos a hablar de ateísmo y de agnosticismo, un tema que varios de ustedes han tenido que trabajar desde distintos ángulos en los temas que están estudiando. Es importante ver en el caso del ateísmo que hay distintos tipos de ateísmo. Y yo llevo mucho tiempo buscando como una especie de clasificación, como un mapa, pero una cosa que no sea abstracta sino concreta, porque dijimos que la pastoral y la misión son de lo concreto. Me encontré un enlace muy bueno, un link muy bueno que lo voy a enviar a sus correos. Es un link tomado de una página de evangélicos. Ellos se llaman los ministerios probe, porque eso viene del inglés. Los ministerios probe, diríamos en español. El link está en donde la dirección, pues la voy a leer aquí para que quede en el audio, pero lo voy a enviar después a sus correos. Es ministeriosprobe, así pegado, .org/docs, como quien dice documentos, /conversacion.html. Y el título es, que es lo que tengo aquí en mi pantalla, el título es Una conversación con una atea. La persona que habla ahí es un evangélico que tiene este nombre, es famoso en el mundo evangélico, Rick Wade. ¿Por qué utilizamos material de evangélicos? Hombre, siguiendo un poco lo que dice Santo Tomás, y es que en las distintas discusiones y conversaciones que tenemos con otras personas, siempre hay áreas comunes. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en la Asamblea de las Naciones Unidas y se está discutiendo un tema de aborto o de adopción de homosexuales, los musulmanes son aliados nuestros. Entonces, en ese momento tenemos una amplia área común en nuestra concepción sobre la familia tradicional, la defensa de la vida. Eso lo tenemos con los musulmanes. Hay áreas de trabajo por la no violencia y por frenar el avance del imperio capitalista que lo tenemos con el budismo, por ejemplo. Nosotros con los evangélicos tenemos un área muy extensa en común en todo lo que tiene que ver con este tema del ateísmo. De modo que se puede decir que es un material seguro en esa área. Obviamente yo no buscaré a un evangélico para que me enseñe en qué consiste la Eucaristía. Ahí más bien estamos en un área polémica, un área de discusión. Pero en estos temas, como por ejemplo el ateísmo, ciertamente son aliados nuestros. Bueno, esta conversación va siguiendo un orden y lo que a mí más me interesa de ella es que presenta como los grandes bloques de objeciones del ateo. El ateo tiene varios tipos de objeciones. Leo un poquito de la introducción que hace el mismo Rick Wade a esta página. No vamos a leerla toda, pero sí vamos a seguir bastante de su esquema. En el otoño de 1999, dice él, participé en una conversación por email con una atea que escribió en respuesta a un programa que yo había escrito. El programa que había escrito, o el guión, lo había escrito Rick Wade, y se llama La Relevancia del Cristianismo, The Relevance of Christianity. En este programa, yo hago un contraste entre el cristianismo y el naturalismo. Es interesante ver que el ateísmo hoy por hoy no quiere presentarse como una postura negativa de destrucción de una fe, sino como una postura positiva bajo dos nombres. Los dos nombres que toma el ateísmo hoy son naturalismo y humanismo. Si ustedes buscan cuál es la sociedad atea o la sociedad por el ateísmo en Gran Bretaña, no la van a encontrar. Ellos no se identifican como ateos, se identifican como The Humanist British Society, es decir, son la sociedad humanista de Gran Bretaña. Ella me escribió para decirme que podía encontrar estas cosas en su propia filosofía de vida sin Dios, porque es que Rick Wade le hace obviamente propaganda a Jesucristo, a la Biblia, a la fe. Y eso lo hace en el programa donde contrasta cristianismo y naturalismo, pero ya sabemos que naturalismo pues equivale a ateísmo. Y entonces Rick Wade dice en ese contraste que el cristianismo gana porque le da significado a la vida, porque le da una moral a la vida y porque le da esperanza a la vida. También me parece una buena síntesis. Las tres cosas que aporta la fe y que el ateo se ve en gran dificultad para encontrar es significado, fundamentación moral y esperanza. El artículo de Wade es interesante, yo no sé si él conocerá a Santo Tomás, pero tiene un cierto parecido con lo de Santo Tomás. ¿Te acuerdas el videtur quod, sed contra, respondeo? Entonces así funciona, es decir, el videtur quod son las objeciones de la atea, el sed contra es lo que les acabo de decir, el cristianismo da significado, ¿qué más era? Fundamentación moral y esperanza. Y el respondeo pues es el resto del artículo mostrando por qué efectivamente eso es así. Tiene la estructura de esa disputatio, ¿no? La estructura de esa disputatio. Y entonces esta atea que está haciendo un doctorado en física, o estaba haciéndolo en esa época, de nombre Stephanie, le escribe. Me escribió para decirme que podía encontrar estas cosas en su propia filosofía de vida sin Dios. Si se podía tener estas cosas sin Dios, ¿por qué preocuparse por incorporarlo a Él, especialmente teniendo en cuenta todos los problemas que causa la religión? Entonces, ¿cuáles son las tres grandes objeciones del ateísmo moderno? Y eso es como una guitarra de tres cuerdas, si eso existe, y a veces se pulsa más una cuerda, a veces más otra y a veces más otra. Las tres objeciones yo creo que vale la pena escribirlas para que podamos seguir mejor el esquema y veamos con qué nos vamos a encontrar. Las tres objeciones del ateísmo son fundamentalmente que no hay evidencia para creer en Dios. Es decir, la religión es injustificada. La religión es injustificada. Justificar o justificado aquí tiene como significado o significa no hay evidencia, no hay sustento para creer en Dios. Lo que usted presenta como razones para creer en Dios no es suficiente. Esa es la primera objeción. Si es injustificado, quiere decir que se puede prescindir de él. O sea que por consiguiente es inútil. Otro modo de decir esto es que la religión es inútil. Inútil porque no suma. Inútil porque no hay necesidad de religión. Yo puedo organizar mi vida sin religión. La religión es contradictoria. Y en ese sentido, no solamente es que le haga falta un sustento, sino que uno tiene que renunciar a la lógica. Uno tiene que violentar su capacidad racional para creer. La religión es contradictoria. La lista de las contradicciones cambia según el respectivo ateo, pero esto equivale a decir que es irracional. La religión es contradictoria. El caso típico es el problema del mal. Yo creo que eso vale la pena ponerlo aquí para acordarnos de qué estamos hablando. Problema del mal. No puede haber un Dios que sea al mismo tiempo omnisapiente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, y además bondadoso. Eso no puede ser. Tienes que quitar una de las tres. Esto es lo que dicen los ateos. Es la objeción clásica del problema del mal. Repito las tres, mire. Una es omnisapiente, lo sabe todo. Omnipotente, lo puede todo. Y al mismo tiempo, bondadoso. ¿Por qué? Porque si te encuentras con el dolor del inocente, el dolor injusto, injustificado, atroz del inocente, eso lo sabe Dios. Y lo puede remediar Dios. Entonces, ¿por qué no lo remedia? Entonces, no es bueno. ¿O será que Dios sí lo puede todo y es bondadoso, pero hay cosas de las que no se entera? ¿O será que Dios sí lo sabe todo y es bondadoso, pero hay cosas que ni Él mismo puede arreglar? Entonces, la objeción del ateísmo es que no se puede tener el triángulo completo. Tú no puedes decir que Dios es omnisapiente, omnipotente y bondadoso. Eso no se puede decir. Dígame.
Cuando habla de una religión, ¿se refiere al universo total de las religiones o enfatiza únicamente en el cristianismo? Por no decir en la Iglesia Católica, pues, o que está hablando con un evangélico.
Todas las religiones. En el caso de... Sí. En el caso de la persona esta, la señora o señorita Stephanie, ella se presenta como no, a mí no, ninguna religión. Por eso acuérdate que ellos se presentan como naturalistas, es la naturaleza lo que me interesa. O es el ser humano lo que me interesa, somos humanistas. La tercera objeción que aparece no es solamente que la religión es contradictoria, sino que la religión es perniciosa. Perniciosa significa que es peligrosa, que es un contagio que hace daño a la mente y por eso hace daño a la sociedad. Que este es el problema de qué, del fundamentalismo, ¿no? Este es el problema de los fundamentalismos. Entonces, y ese no está incluido aquí, pero es lo mismo, ese es otro. La religión es para embrutecer la gente, la religión es para dominar la gente, la religión es para poner a la gente a luchar. Y hay ateos que tienen muy buena oratoria, muy buena retórica. Entonces ellos dicen, ¿cuántos ateos ha visto usted que estrellen aviones contra edificios? Es un modo muy elegante de presentar su argumento. Y además suelen estar muy bien documentados sobre todos los conflictos en los que la religión tiene algo que ver. Y los conflictos son muchos. Entonces muchas guerras tienen un componente religioso y eso lo explotan al máximo ellos, ¿no? Al máximo. En nombre de la religión se trituraron las culturas de América. En nombre de la religión se aplastó África. En nombre de la religión llevan despedazándose israelíes y palestinos. En nombre de la religión las guerras entre ortodoxos y católicos. Y así sucesivamente. Bueno, eso significa que la religión es inútil, es irracional y es además peligrosa. Obviamente la postura o la única conclusión a la que llegan los naturalistas y los humanistas, es decir, los ateos, la única conclusión a la que llegan es, ¿cómo se atreve usted a pedirme que yo le acepte algo que es inútil, que es irracional y que es peligroso? Stephanie tenía un título universitario en filosofía, está haciendo su doctorado en física, o sea, es una persona con una gran capacidad de argumentación y que se siente muy cómoda en la ciencia. Dice aquí, Stephanie tiene tres objeciones generales a creer en Dios. Primero, ella cree que la evidencia es insuficiente. Segundo, ella cree que la creencia ateísta o la creencia en Dios no agrega nada importante a nuestra vida. Y tercero, ella cree que la religión es moralmente mala para la gente. Entonces este hombre empieza a hacer un análisis. Y el análisis parece que hay que empezarlo siguiendo más o menos este orden. Como ustedes ven, lo que yo presento aquí no es exactamente lo mismo que él dice, pero está relacionado y tiene que ver pues con otras fuentes. El tema fundamental es que para el ateo la vida es afirmación de la razón. Es decir, si el ateo se siente fuerte por algo, es por su capacidad lógica y por su capacidad racional. Stephanie considera que es suficiente para entender el mundo, para construir una moral y para cultivar cualidades humanas como la apreciación estética, la compasión y el amor. La razón es suficiente para eso. La razón es la autoridad última. Es el juez supremo. Lo que no pase por la razón no puede admitirse. Luego, ¿a dónde aplica su conocimiento la razón? Sobre la naturaleza. El lema que utiliza Stephanie es este: no tengo acceso a nada fuera del universo natural y mi propia mente. Me parece que ese es el lema del ateo. No tengo acceso a nada fuera del universo natural y mi propia mente. Entonces, si en el universo natural encuentro explicaciones a base de la ciencia, y si mi propia mente acepta ese conocimiento como conocimiento válido, ¿por qué tengo yo que admitir otro tipo de conocimiento? Ese es el esquema. Solo tengo la naturaleza y mi mente. En mi mente encuentro la razón. La razón me permite estudiar la naturaleza y me permite estudiarme a mí mismo. ¿Para qué necesito algo distinto? Luego la razón es la juez suprema o jueza suprema del conocimiento. El triunvirato de razón, naturaleza y ciencia brinda la estructura para adquirir conocimiento. Si me salgo de ese triunvirato, si me salgo de razón, naturaleza y ciencia, caigo en lo irracional. Caigo en lo injustificado. Y por consiguiente, caigo en lo inútil. Ella dice, tal como la entiendo, la idea de Dios como creador o garante no agrega más que un misticismo injustificado a mi conocimiento. Ese es el argumento. Yo creo que escribamos esas tres palabras, que son las palabras razón, naturaleza y ciencia. Tenemos aquí la ciencia, la razón y la naturaleza. Naturaleza. Según el esquema de Stephanie, o según el esquema del ateísmo, la razón encuentra en la naturaleza conocimiento científico, y en ese círculo está el conocimiento. Es decir, el conocimiento es este. No hay un conocimiento que no sea conocimiento de la naturaleza, y no hay un conocimiento que no sea conocimiento de la razón. Por supuesto, naturaleza aquí incluye las neuronas, los comportamientos humanos, las sociedades, las alegrías. Cuando ella habla de ciencia, o cuando el ateo moderno ilustrado habla de ciencia, no se refiere únicamente en ciencia de lo muerto, ciencia de estudio de materiales, o estudio de planetas, o estudio de radiaciones. No, ciencia también es cómo se enamora la gente. Para ellos, no hay ningún problema que no pueda ser abordado con el método científico. Y por consiguiente, no hay ningún conocimiento legítimo que no pueda ser científico. Tú dices que tú puedes levitar. Vamos a mi laboratorio. Levita en mi laboratorio. Yo quiero ver cómo levitas en el laboratorio. Vamos a estudiar tu levitación ahí. Tú dices que la hostia y el vino se vuelven cuerpo y sangre de Cristo. Muéstrame las evidencias de eso. Es decir, aparte de que tú lo digas o de que se haya venido diciendo, ¿dónde están las evidencias de eso? Tú dices que unas palabras de un ser humano y un gesto que hace en el aire y unas palabras te borran tus pecados. Bueno, miremos a ver cuál es el origen de la noción de pecado. Miremos qué significa para ti eso de pecado. Miremos si no es simplemente una especie de atavismo que se ha quedado en tu mente como una especie de lastre que viene de generaciones antiguas. Y así sucesivamente. Entonces, la ciencia así aparece como una especie de linterna que tiene que iluminarlo todo. Lo racional equivale a lo científico, Lo científico equivale a lo natural. Se dan aquí unas relaciones de equivalencia. Y lo científico equivale a lo natural. Mientras la persona esté firme en eso que Wade llama triunvirato, estemos de acuerdo, por favor, en que no hay nada que hacer. Si uno le admite esto a un ateo, no hay nada que hacer. Que Jesús llegó a mi vida, lo que tú llamas Jesús llegó a tu vida, yo lo llamo que has asumido una idea y que has entrado a realizar una serie de prácticas y que eso te reporta una felicidad y te reporta una paz y te reporta unas ventajas. Eso es tu fe. Que si quedara ahí, pues hasta sí. Pero tenemos el problema de que no tenemos evidencia de milagros y se dice que tu Jesús hizo milagros. No tenemos evidencia de resurrección. Es tan fuerte esto, tan poderoso, que algunos exégetas ya desde el siglo XIX, pero más a comienzos del siglo XX, finalmente doblaron la rodilla delante de esto. De aquí nace el proyecto de desmitologización. Con Bullman, exactamente. Rodolfo Bullman. Ahí es donde nace esto. Es decir, Bullman lo que hace es, mire, en vez de estar peleando contra el triunvirato, ¿cómo es? Si no puedes contra ellos, úneteles, y entonces, pues, hay que unirse al triunvirato. Entonces, según Bullman, lo que uno tiene que hacer es empezar a predicar un cristianismo adulto. Un cristianismo humano, en ese sentido que evidentemente es reducido de la palabra humano. Un cristianismo que sea compatible con esta manera de ver de la gente. Entonces, para Bullman sí hay una verdad cristiana, pero la verdad cristiana está metida dentro de un ropaje que es mitológico. Para Bullman, la verdad cristiana tiene que ser compatible con esta verdad, porque para Bullman esto es verdadero. Entonces la verdad cristiana tiene que entrar por este aro de razón, naturaleza y ciencia. Y por consiguiente, pues tienen que quitarse los ropajes mitológicos, por eso el proyecto de desmitologización. Quitamos los ropajes mitológicos. Los ropajes mitológicos, ¿cuáles son? Que hay personas especiales. Eso ya en buena parte lo había quitado el protestantismo. ¿Qué es una persona especial? Una persona especial es el clero. Ya desde el momento en el que se admite que hay un clero, ya la cosa se complica, piensan estos autores. ¿Por qué? Porque el que tiene poderes especiales tiene un régimen especial. Su palabra es distinta de las demás palabras, sus leyes son distintas de las demás leyes. Entonces de aquí sale el proyecto de desmitologización de Bullman. Pero ese proyecto es desastroso. Yo creo que lo comentaba ya con ustedes en otra oportunidad. A veces me he encontrado con frailes y con padres, no necesariamente dominicos, que creen que se puede como negociar un poco ese tema, por ejemplo, el tema de los milagros, o la concepción virginal, o cosas así. Entonces, ellos creen que dando algunas concesiones a la mentalidad científica, o cientificista, porque esto es propiamente cientificismo, ellos creen que haciéndole algunas concesiones a la mentalidad cientificista, se va a calmar. Algo parecido a que uno va caminando por un campo extenso, lejano y medio ignoto, y le sale una cantidad de perros, y entonces uno llevaba un suculento almuerzo y unas cuantas hamburguesas y perros calientes. Entonces le tira a los perros y que ellos se entretengan con esa comida mientras yo sigo. Hay gente que cree que eso se puede hacer con los cientificistas y creen que se puede dar gabela y se puede negociar. A ver, espere y quitamos los milagros. ¿Ahí sí le sirve? ¿Así sí le sirve? Espere y quitamos la resurrección. Espere y quitamos. Pero a mí me gusta de esta conversación con Stephanie, entre Rick y Stephanie, me gusta que hay mucha honestidad. O sea, realmente ella dice, mire, es que el problema no es ni uno ni dos milagros. El problema no es si hay resurrección o si el bautismo hace algo. El problema es que no hay Dios. Ese es el problema. El problema de fondo es ese. Entonces tú no pienses que negando concepción virginal le haces un favor a la fe. Tú niegas la concepción virginal y no has adelantado nada, porque la persona que no se siente confortable con la concepción virginal de Cristo, tampoco se va a sentir confortable diciendo que un ser humano que caminó en esta tierra era Dios. O a ver, ¿cuál es mayor milagro? El que no se siente confortable con la multiplicación de los panes, entonces se le da una explicación, que la multiplicación de los panes era un compartir, ¿sí? Una especie de picnic gigante que hicieron ahí. Era un compartir. Tú no creas que eso va a solucionar nada. Y entonces, ¿Jesús curó a alguna persona alguna vez o nunca curó a nadie? Esa es la pregunta que sigue. ¿Sí curó o nunca curó a nadie? ¿O todo era sugestión? ¿O todo era empoderamiento de la mente humana? ¿O todo era qué? Porque es que la Biblia me habla de ciego de nacimiento y de paralítico de nacimiento, y me habla de un cadáver que apesta, que es el de Lázaro. Entonces el milagro consistió en que se le dañó de tal manera el olfato a toda esa gente que a todos les olía mal, pero no olía mal porque estaba vivo. Ese era el milagro. El milagro no era que resucitara, sino el milagro es que logró resistir con esas vendas y logró respirar en medio de ellas. Ese fue el milagro. Y el otro milagro fue que a la gente le parecía que olía mal, pero no era que oliera mal. ¿Usted realmente cree que va a lograr algo con eso? ¿Usted cree que eliminar la multiplicación de los panes o la pesca milagrosa, cierto? Porque la pesca milagrosa, ¿qué fue? Que por fin cooperaron. Ay, me parece tan tierno eso. Que por fin cooperaron, que dejaron de competir y cooperaron. Ay, tan lindo, hombre. Es tierno, es bonito. ¿Y usted cree que llegar a cooperar, pues fue una cosa tan extraordinaria y que eso mereció pues quedar en el Evangelio por los siglos de los siglos? Entonces las preguntas son esas. Si yo soy una persona inteligente, como es esta joven Stephanie, yo voy a hacer esa pregunta. Bueno, ya me solucionaste la multiplicación de los panes. Ahora dime una cosa, ¿Jesús curó a alguien o no curó a nadie? Y ya puestos en gastos, una vez que se admite esto, te toca decir, no, en realidad no curó a nadie. Sino que la gente... ¿Y la gente qué? ¿Qué decimos de la gente? ¿El ciego de nacimiento qué? Desde chiquito lo tenían sugestionado. ¡Usted es ciego! Y por eso no veía nada. Jesús le quitó esa sugestión y entonces ya la persona pudo ver. ¿Qué vamos a decir del ciego? Y hay gente que se queda tan tranquila diciendo que no hay milagros y que ellos pueden ser teólogos católicos así, sin problemas. Los otros están de pelea con el demonio. Entonces, según ellos, no hay demonio y todos los demonios son casos de epilepsia o casos de enfermedades mentales, casos de distintos, ¿no? Y creen que eso soluciona el problema. Era una mentalidad mitológica que había en ese caso. El ejemplo más típico, que ya creo que ustedes me lo hayan oído mencionar, es el de este muchacho, este niño que caía y echaba espuma por la boca. Y Jesús hace una pregunta muy buena. ¿Esto desde cuándo le sucede? Y responde el papá, desde niño. Y a veces lo arroja al fuego y a veces lo arroja al agua, queriendo acabar con él. Ah, entonces ya es una cosa distinta. Además es una epilepsia que se dispara ante la presencia de Jesús. En fin. Entonces, Hay gente, todo esto es para decir que este es el triunvirato del ateísmo y que mientras esto se mantenga, no es posible la fe como nosotros la entendemos. Y que el proyecto progresista y el proyecto de desmitologización acaba en nada. Porque aunque le lograras quitar, eso se llama expulgar. Aunque le lograras expulgar los evangelios y sacarle las pulgas, y las pulgas son los milagros y los exorcismos y todo lo sobrenatural, ya tienes un Jesús que nació por unión sexual, un Jesús que fue un líder, que ayudó a la gente, que la motivó, un Jesús que le quitó la sugestión al pobre niño que estaba sugestionado con que era ciego de nacimiento. Una vez que tengas todo eso, entonces Jesús es hijo de Dios, no puede ser hijo de Dios. Pero no ese es el peor problema, que ya es muy grave. Hay un Dios. Si todo lo explica esto, ahora Bultmann, ahora querido Rodolfo, ahora sí que es más inútil que nunca creer. Ahora sí que es más inútil que nunca. Eso no quiere decir que uno tenga que ver demonios en todas partes, ni que tenga que hacer exorcismos en todas partes, ni que tenga que ver milagros en todas partes. Pero que nuestra fe dice lo que dice, eso tiene que quedar perfectamente claro. Y uno ve que mientras se mantenga el triunvirato que sostiene el ateísmo, no hay nada que hacer. Me parece muy interesante el procedimiento de Wade cuando aborda entonces este problema. Este es el problema gordo. Razón, ciencia y naturaleza. Dice aquí: consideremos las objeciones básicas de Stephanie a la creencia ateísta, comenzando por la acusación de que hay insuficiente evidencia para creer. En vez de ofrecer una defensa de la creencia ateísta, consideremos la objeción misma. Por favor, mis hermanos, aprendamos, esto se le puede aprender a este evangélico, aprendamos. La mejor manera de abordar estos problemas no es seguir echándole carne a los perros. Porque entonces hay gente que cree que si el ateo me dice, no, mira, es que no hay evidencia para la creencia en Dios, pero la hermosura de las galaxias. No, la hermosura de las galaxias es el Big Bang, es las leyes de la expansión del universo, etc. Y el susurro del arroyo. El susurro del arroyo es el agua que golpea contra la piedra y produce frecuencia de tal y tal cosa. Y el enamorarse y las mariposas en el estómago se han detectado en chimpancés. Entonces los que creen, creyéndole hacer un favor a la fe, los que creen empiezan a tirar más evidencia, ¿no? No, un momentico. A ver, señor ateo, esta es su arma, ¿cierto? Analicemos su arma también. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Desde hace unos años, toda discusión que tenga que ver con el ateísmo, yo inmediatamente la llevo a espere y miremos en dónde está parado usted. Aquí yo no soy el único al que hay que atacar. Su posición es atacable también. Es decir, si lo quieren ver de esta manera, en el diálogo con el ateísmo, la mejor defensa es el ataque. Y el ataque es, examinemos cuáles son esas razones que a ellos les parecen tan sólidas. Porque te voy a decir una cosa, y por favor, aunque sea un solo elemento que recuerdes de esta reunión, recuerda esto. Esto es fe. Entonces ellos quieren presentar la cosa en términos de que los que tenemos fe somos nosotros, y ellos en cambio solo tienen razón. Pero esto de que todo conocimiento será conocimiento científico es un dogma. Un dogma al que ellos le entregan su fe. Entonces aquí el problema no es entre la fe mía y la pura racionalidad suya. Usted también tiene una fe, pero eso hay que demostrarlo. Hay que demostrar que la persona tiene una fe. Y eso es lo que hace Wade aquí, otros lo han hecho también y lo hacen muy bien. Mire lo que dice este. El argumento de Stephanie se denomina la objeción evidencialista. Es decir, traducido a mi popular colombiano, esto se traduce en el perro insaciable. Écheme más y verá que igual lo despacho. El perro insaciable. Ella cita a W. K. Clifford, un erudito del siglo XIX, que escribió lo siguiente. Y este es otro lema del ateísmo. Ojalá esos lemas del ateísmo los escriban, porque es que eso lo orienta a uno. Mire, dice Clifford, ateo del siglo XIX, está mal siempre, en cualquier parte y para toda persona, creer algo con evidencia insuficiente. Ese es el lema de Clifford. W. K. Clifford. Está mal siempre, en cualquier parte y para toda persona, creer algo con evidencia insuficiente. Esa es la afirmación que nos hace Clifford. A primera vista es la cosa más razonable del mundo, ¿no? Uno dice, pues sí, tiene razón, uno no puede creer sin evidencia suficiente. Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, sabes que ahí donde había una fuente, una fuentecita, una pileta, en el patio junto al comedor, se hundió la tierra, salió ahí un hueco como unos 50 metros. Pero si yo hace un rato vi, por eso, es que se acaba de hundir la tierra. Un momento, vamos a ver. Lo normal es buscar la evidencia. Suena muy razonable, ¿no? Suena muy razonable. La objeción de Stephanie es que no existe suficiente evidencia como para creer en Dios. La primera pregunta, por supuesto, es ¿qué constituye buena evidencia? Otra pregunta es si debemos aceptar la máxima de Clifford en primer lugar. Algunos ateos creen que no les corresponde a ellos probar sus creencias con evidencias de la misma forma que los teístas. Dicen que el ateísmo es la posición por defecto. Creer en Dios es agregar una creencia. No agregar esa creencia es permanecer en el ateísmo o tal vez en el agnosticismo. Pero el ateísmo no es un sistema de creencia cero. Lo que estamos diciendo aquí. El ateísmo occidental es típicamente naturalista. Los ateos tienen puntos de vista definidos sobre la naturaleza del universo. No hay razón para pensar que el ateísmo es, de donde todos comenzamos nuestro pensamiento automáticamente, de forma tal que movernos hacia el teísmo es agregar una creencia, mientras que no creer en Dios es permanecer en el ateísmo. Es difícil no estar de acuerdo con Alvin Plantinga en que la suposición del ateísmo parece ser una pieza de imperialismo intelectual meramente arbitrario. Si los teístas tienen que dar evidencias, también tienen que hacerlo los ateos. Es muy interesante esta postura, porque lo saca uno como de cierto complejo, ¿no? Como que cada vez nos están arrinconando más, como que cada vez queda menos espacio para la fe, como que ya estamos aquí contra el rincón, no hay nada que hacer. No, señor. Usted tiene que demostrar que todo conocimiento es conocimiento científico, por ejemplo. Eso lo tiene que demostrar usted. Dice aquí: el primer problema aquí es obvio. Stephanie ha polarizado su argumento en su favor por sus restricciones del conocimiento al mundo de la naturaleza. Ella reduce nuestros recursos de conocimiento a lo comprobable científicamente. Es decir, aquí Wade empieza a atacar esto, que la única razón es la ciencia y que la única ciencia es la razonable. Que hay una equivalencia dinámica entre razón y conocimiento científico. De modo que todo conocimiento es científico y todo conocimiento científico es razonable. Todo lo racional, decía Hegel, ¿no? Todo lo racional es real, todo lo real es racional. Este nuevo pensamiento es todo lo racional es científico, todo lo científico es racional. Pero eso se puede objetar. Al reducir todo el conocimiento a lo que puede ser descubierto científicamente, Stephanie ha eliminado porciones significativas de nuestro conocimiento. El filósofo Houston Smith dijo, me parece que esta imagen es preciosa, es que tal vez de lo que más aprecio en este artículo son estas citas que va sacando el hombre. Houston Smith dijo, es como si el científico estuviera dentro de un gran globo de plástico. Él puede iluminar con su linterna cualquier parte dentro del interior del globo, pero no puede salir fuera del globo y verlo como un todo. Ver dónde está ubicado el globo o determinar por qué fue fabricado. A mí me parece que es una imagen maravillosa. Para mí es de las mejores imágenes sobre lo que es cientificismo. Esto no es el científico, sino el cientificista, sería la palabra que yo le cambiaría. El cientificista es el que hace culto de la ciencia, cientificista es el que cree lo que cree Stephanie, es decir, que todo lo racional es científico y todo lo científico es racional. Ahí está pintado. El cientificista se ubica dentro de un gran globo y lo ilumina y dice, mire, es que todo está claro. Es que aquí todo está claro. Sí, sí, perfecto, todo está claro. Ahí todo está claro. Pero usted puede ver su globo. ¿Usted puede situarse por fuera de su conocimiento y verlo? ¿Usted puede situar entonces ese conocimiento? ¿Y usted puede preguntarse por qué está fabricado así? La ciencia no nos puede decir cuál es la causa final, o propósito, o meta de algo. De hecho, la ciencia no nos puede decir si existen propósitos últimos. Y ahí viene el tema, acuérdate que las tres ventajas de la religión según Wade son que da significado, que fundamenta la moral y que da una esperanza. Y las tres tienen que ver con este tema, con esto que estamos viendo ahora. Es evidente, es perfectamente evidente, que la ciencia no puede hablar intrínsecamente de propósitos. Tomemos este caso. Vamos a dar unos dos ejemplos. ¿Usted qué opina de matar uno al papá? Me parece que es malo. ¿Cómo sustenta usted que es malo? Entonces nosotros tenemos una serie de razones dentro de nuestra fe. Ese no es del caso mencionarlas. Situémonos más bien en la perspectiva esta. De la razón, ciencia y naturaleza. ¿Qué tal que hubiera una ventaja en matar al papá? ¿Qué tal que eso sea bueno para la especie? Es posible que la carga de sostener una generación improductiva esté retrasando el progreso. En una manifestación provida que hubo en España no hace mucho, hubo una escena tan dolorosa, le rompe uno el alma. Estaban hablando de aborto y de aborto terapéutico y aborto de niños malformados y un papá fue con su hijo que padece un retraso mental o alguna cosa. Y uno de los de la ley del aborto le dijo, por ejemplo, ese niño no ha debido nacer, eso es solo una carga. Así se lo dijo delante del papá. Ese niño no ha debido nacer, eso es solo una carga para todos los que pagamos impuestos. Eso es solo una carga. Entonces, si usted es un científico, que se apoya en la razón y que mira la naturaleza, ¿realmente usted tiene un motivo para decirle a ese señor, no le diga eso a ese papá? ¿No será que el tipo tiene razón? ¿No será que efectivamente, si salimos de todos los retrasados mentales y si salimos de todos los enfermos y si salimos de todos los ancianos improductivos, pues los recursos alcanzan para mucha más gente? ¿Por qué eso no es científico? ¡Ay, porque eso es desalmado, no me diga! Dígame, ¿por qué no es científico? A ver, si vamos a jugar con la ciencia, juguemos con la ciencia. Dígame, ¿por qué eso no es científico? O hablemos del incesto, por ejemplo. O hablemos de la poligamia. ¿Realmente usted tiene razones? razones científicas para eso. Hay gente, a ustedes les puede parecer absurdo, o seguramente ya saben de eso y más que yo, pero hay gente que considera que el incesto es útil. Porque las mejores parejas son aquellas en donde la parte masculina es mucho mayor que la parte femenina. Si eso se da entre padre e hija, sobre todo ese tipo de incesto es muy defendido. Si eso se da entre padre e hija, está bien. Entonces violar a las hijas está bien. ¿Usted está seguro de que realmente puede construir una moral a base de ciencia, siendo así que todo caso científico está siempre abierto? Usted no puede construir una moral a base de la ciencia. No puede. ¿Y por qué? Porque todo estudio científico permanece abierto sobre sus posibles implicaciones. Si usted ve a la esposa matando al esposo, usted dice que eso está mal. Pero resulta que en la naturaleza hay una cantidad de especies donde la esposa mata al esposo. ¿Te acuerdas que hay una especie de arañas que se llama la viuda negra? Y se les llama viudas por eso. Porque ellas, después de copular, matan al parejo, al macho. Entonces, a ver, si funciona con arañas, ¿por qué no puede funcionar con seres humanos? Tal vez los varones, lo único que aportamos, y esto lo han dicho varias veces, los varones lo único que aportamos es variación genética. Dentro de una célula fecundada, lo único que aporta la cabecita de espermatozoide es un pedacito de código de ADN, eso es todo lo que aporta el varón. Mientras tanto que el ADN, llamado mitocondrial, y todos los recursos internos de la célula los da la mujer. Entonces, ¿por qué va a decir usted que nosotros somos necesarios? Tal vez es razonable eliminar, ¿cierto? Ya que estamos hablando de razón, tal vez es razonable eliminar a los varones. O tal vez es razonable que los varones, cuando nazca un niño varón, mantenerlo en estado permanente de coma inducido, mientras que crece, se desarrolla, y luego se toma de sus gónadas los espermatozoides. No nos interesan los varones para otra cosa. Esas posibilidades suenan escalofriantes, sobre todo si uno es varón. Pero dígame, ¿cuál es el argumento científico? Científico. A lo más a lo que puede llegar el científico es a decir, no, es que parece que no es así, pero el científico no puede llegar a una ley moral, no puede. Entonces, tenemos que dejar de ser acomplejados frente a esto y uno tiene que aprender a discutir sobre estos terrenos así, en una igualdad de plano. Espere, ¿cuál es la moral que usted va a construir? Explíqueme por qué es bueno para usted, por qué es bueno para usted dejar que su papá viva. Probablemente no es bueno. De hecho, las sociedades más avanzadas matan a sus ancianos. ¿Los matan? Hay un porcentaje enorme de eutanasiados en Suiza, en Holanda, en Bélgica. Y esas sociedades, pues, van avanzando económicamente. Y son sociedades donde uno camina y no hay un papel en la calle. En Inglaterra ya no se encuentran prácticamente niños mongólicos. Todos han sido asesinados en el vientre de sus madres. Ya se vio síndrome de Down, mátelo. Entonces desaparecieron los mongólicos de las calles, así llamados, nombre irrespetuoso. Los niños con síndrome de Down han desaparecido de las calles. ¿Dónde están? Quedaron en las canecas de basura de los abortuarios. Desaparecieron. Y esa sociedad sigue funcionando. O sea que eso puede ser razonable. Entonces puede ser razonable que si una mujer queda embarazada y tiene un varón, pues ese niño, una vez que nazca ese bebé, lo mantenemos en coma inducido para siempre, sacamos sus espermatozoides y que la sociedad la rijan las mujeres. Claro, un matriarcado llevado a ultranza, ¿eso puede ser? Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser eso? Entonces, ¿de qué moral viven los ateos? Los ateos viven de un mundo que primero ha creído en Cristo. Es decir, lo que a ellos les parece como razonable y lo que ellos dicen que se puede descubrir por vía de razón es simplemente el mundo que ya conocieron. Y como el mundo que ya conocieron conserva amplios trazos de respeto, por ejemplo, a la vida humana, entonces ahí está solucionado el problema. está solucionado el problema. Observemos otra cosa. La religión es peligrosa. En esto no se demora mucho el hombre. Quería destacar sobre todo la parte de lo de inútil, pero sobre esto también hay respuestas. Yo les cuento el caso de Irlanda porque obviamente lo conocí más de cerca. Irlanda suele citarse como un caso de guerra de religión. Guerra de religión. Bueno. Y en esa guerra de religión son protestantes contra católicos. ¿Realmente es guerra de religión? Vamos a verlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Para orientarlos, mis queridos hermanos, hay dos islas grandes, ¿cierto? Una que llamamos Inglaterra y otra que llamamos Irlanda. Pero la terminología está mal. La isla grande, perdónenme que hable así, la isla grande tiene tres países. Uno que se llama Inglaterra, otro que se llama Gales y otro que se llama Escocia. Eso es lo que tiene esa isla, tiene esos tres países. Esos tres países pertenecen a lo que se llama el Reino Unido. O sea, el nombre Reino Unido es para esos tres países más otras cosas. Esta isla grande invadió a la isla chiquita, sobre todo los del norte de Escocia se metieron por allá. ¿Qué hicieron? La corona estaba interesada en dos cosas. A la vez, eliminar el catolicismo y aumentar el bienestar económico y el desempeño económico. ¿Qué hicieron? Lo mismo que hicieron en las Islas Malvinas, que llaman los argentinos, Falklands, que llaman los británicos. Lo mismo que hicieron en Gibraltar. La misma estrategia, los británicos siempre han hecho lo mismo. ¿Qué es? Llegan, lo mismo que hicieron en Estados Unidos, siempre lo mismo. Llegan, establecen un límite, aquí solo vivimos británicos. Corren ese límite, aquí solo vivimos británicos. Corren ese límite, solo británicos, eche para afuera todo británico. Es toma de posesión de la tierra. Los irlandeses, tan sencillo como eso, fueron desposeídos de sus tierras, así como se oye. Pero una cosa es que te desposean de la tierra y que tú sigas viviendo en ella, y otra cosa es que te desposean de la tierra y te echen más para afuera. ¿Qué pasa cuando tú, consideremos el caso de Gibraltar? Gibraltar pues es un enclave británico, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de Gibraltar? Gibraltar es un pedacito de británico, de mundo británico en medio de un mundo español, porque eso está rodeado por España por todas partes. Pero si tú les preguntas a los de Gibraltar, ¿ustedes quieren ser españoles? ¿Ellos qué van a decir? No. ¿Y por qué no van a decir que no? ¿Por qué? Porque todos son británicos los que pusieron ahí. O sea, si yo vengo de otra parte y me dan este salón que queda en medio de otro país, y este es mi salón, y luego me preguntan a mí, ¿tú quieres pasar a ser de ese país? No, yo quiero seguir siendo de quien me trajo. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque entonces, en el problema irlandés, ¿qué elementos aparecen? Un elemento religioso, es cierto, pero viene mezclado ¿con qué? Un elemento expansionista, un elemento económico, un elemento político. Entonces, ¿la guerra por qué es? ¿Porque unos creen en la Virgen y otros no creen en la Virgen? ¿O la guerra es porque tú me quitaste tu tierra? Porque ahora vuelvo a lo que fue mío y tú ni siquiera me das trabajo. Entonces, resulta que en la época más horrible de la opresión protestante, sobre todo en el norte de Irlanda, en la época de la opresión más horrible, se presentaban 9 católicos y un protestante por un trabajo, y el trabajo era para el protestante. Pero yo llegué primero, pero yo tengo mejores credenciales. No, no, su caso es complejo, su caso no se puede, el trabajo ya se le dio al señor Smithson. Y tú sabes que la única razón por la que se dio es porque es protestante. Si eso no produce odio, ¿qué va a producir odio? Entonces, presentar a la religión como fuente de guerra es terriblemente engañoso, porque en la inmensa mayoría de los casos la religión ha sido usada. Escriban eso, por favor. La religión como fuente de violencia, la religión ha sido fuente de violencia cuando ha sido usada. Usada para otros intereses, usada para intereses económicos, políticos, expansionistas. Ahí es cuando la religión se vuelve violenta. Entonces no hay que caer en eso, en lo de la religión perniciosa o este tipo de cosas. Con respecto al problema del mal, es un problema muy serio. Es un problema bravo, pero yo creo que se puede abordar. Yo creo que se puede abordar. Miremos un poquito lo que dice Wade y vamos llegando al final de nuestra sesión. El problema del mal es una cuestión moral significativa en el arsenal del ateo. Hablamos de un Dios de bondad, pero lo que vemos alrededor de nosotros es sufrimiento. Stephanie dijo: la incredulidad en un Dios personal y amoroso como una explicación de la forma en que funciona el mundo es razonable, especialmente cuando uno considera los desastres naturales por los que no se puede culpar al libre albedrío y al pecado. Una respuesta al problema del mal es que Dios considera que nuestra libertad para escoger es un valor superior al de impedir que las personas sufran daño. Esta es la defensa del libre albedrío. Stephanie dijo, sin embargo, que no se puede culpar al libre albedrío y al pecado por los desastres naturales. La posición que toma Wade es que, finalmente, también los desastres naturales tienen una conexión con una naturaleza que ha quedado enferma por el pecado. Personalmente considero que es una defensa débil. Esa es mi opinión. Pregunta Wade, ¿es cierto que no se puede culpar al pecado por los desastres naturales? Le contesté que sí se habían originado por el pecado. Se nos dice en Romanos 8 que la creación un día será libertada de la esclavitud de la corrupción. La caída causó el problema y en la consumación de las edades el problema será solucionado. Segundo, señalé que de acuerdo con una base naturalista, es difícil saber aún qué es la maldad. Ese es mejor argumento frente al problema del mal. Si a usted le gusta, por ejemplo, una gacela, porque le parece un animal elegante, simpático, no sé, a usted le gustan las gacelas, y usted ve que llega un tigre desgraciado y despedaza su gacela, usted dice que eso está mal. Pero dentro del esquema de la naturaleza, ¿realmente eso es malo? O sea, fíjate que de nuevo la mejor defensa es el ataque. ¿Por qué eso es malo? Si le pregunto a la gacela va a decir que el universo es injusto, ¿no? Pero la parte brillante de Wade me parece a mí que es sobre todo esa. ¿Por qué eso es malo? Ah, entonces a usted no le parece malo. No. Yo no estoy diciendo que me parezca bueno o que no me parezca malo que mueran niños de hambre en África. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que me parezca bueno que tengamos centenares de muertos ya en Colombia por el invierno y familias que nunca se van a reponer de este desastre. Yo no estoy diciendo que eso me parezca bueno. Le estoy pidiendo a usted, señor ateo, dentro de su esquema, explique por qué usted llama malo eso. Dentro del gran esquema de las cosas. ¿Cómo define usted lo malo? El ateísmo no tiene cómo definir la maldad. Eso me parece que es muy bueno. La respuesta clásica del catolicismo con respecto al mal natural injustificado como el de las catástrofes es que efectivamente lo que vemos de la vida no es toda la vida y lo que vemos de la historia no es toda la historia. Es decir, que dentro del esquema de una vida que termina únicamente sobre esta tierra no hay respuesta para el problema del mal. Ninguna cosa que yo le diga, a un papá que ve morir a su niña de cáncer a los 8 años, le va a hacer sentir a él que el mundo está bien hecho. Y algunos de los que estamos aquí hemos tenido situaciones de familia muy cercanas a eso y sabemos que efectivamente no hay palabras para resolver eso. Pero una vez que uno tiene conciencia, por otras evidencias y por otros caminos, que uno tiene conciencia que la vida sobre esta tierra no es toda la vida, y una vez que uno tiene conciencia por otros caminos de cómo la justicia de Dios siempre nos sorprende con su sabiduría, como dice Romanos capítulo 12, oh abismo de sabiduría, el de la ciencia y el conocimiento de Dios. Una vez que se llega a eso, uno llega a decir, por caminos que no entiendo, también esto debe conducir a un bien. Entonces, pues son respuestas interesantes. Mis hermanos, esto es solo un abrebocas, pero yo creo que nos da pistas, nos da mapas y sobre todo nos ayuda a comprender en dónde está como el baluarte, dónde está el castillo principal de ateos y agnósticos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.